antes de las 10 de la mañana o ahí justo a las 10 y venían porque a ver cómo se hacía la radio. Loli lleva viniendo 30 años a la Universidad Popular, a clase enfrente justo de donde tenemos la radio. Y te has decidido a venir, ¿no? ¿Por qué?
Los años que llevo viniendo aquí. Pues hace 30 años que llevo a la UPP. Empecé con cerámica, que he estado 25 años en cerámica, y después ya con arte, con Pedro y con Arce, y con Tinillo, claro.
¿Y la radio no la conocías hasta ahora?
No.
¿No habías entrado aquí a la radio?
Desde el año 54 anterior, porque mi marido era radioaficionado.
Ya, yo te pregunto Radio Colores. ¿Aquí es Radio Colores?
Fíjate, no, siempre daba clase y un día tengo que entrar. Y un día por otro, ya no, antes de ayer es cuando he dicho, voy a ir a enterarme de Radio Colores.
Pues muy bien, que te hayas decidido venir y ver los colores que tiene aquí la radio.
Además, yo he sido radioaficionado oficial con mi indicativo oficial y mis hijos también. Hasta hace, pues mira, 15 años, cuando empezaron ya los móviles.
Sí.
Ya porque le llevábamos la emisora en el coche y todo, llevábamos emisora en el coche. Y cuando hemos viajado, pues siempre, porque es que ha habido muchos radioaficionados en España.
Sí, aquí nuestro técnico, Edu, es también radioaficionado. Que llevas la radio en las venas.
Y las tengo, las emisoras en casa, lo que es que las tengo recogidas. Porque ya no...
Bueno, pues ahora te puedes animar también a participar, ya que has dado el paso de entrar aquí a nuestro estudio, te puedes animar a participar en algo en la radio. Nos alegramos mucho de que hayas venido aquí. Y Fernando, ¿tú cómo te ha dado por venir?
He sido radioaficionado, simplemente he sido técnico de la radio. Estoy diplomado en radiocomunicaciones. Pero a nivel divulgativo, pues no. Nunca he tenido esta oportunidad. Y ahora que estoy aquí, que llevo unos cuantos años viniendo a la UPP, pues he visto esta jornada. Y me ha parecido interesante pues venir a ver cómo es el día de emisión de una
comunitaria como la nuestra.
Exactamente.
¿No?
Entonces, además que hacéis una labor estupenda por eso, por difundir precisamente la cultura, que es uno de los factores importantes que tiene este medio.
Bueno, pues daros las gracias porque la verdad que a nosotros nos ha hecho mucha ilusión ver que teníamos ya justo aquí esperando a la puerta a dos personas que han acudido a esta convocatoria de la radio de Puertas Abiertas. Os podéis quedar aquí para ir viendo y bueno, a lo largo de la jornada, el tiempo que estéis, ya vamos hablando con vosotros y preguntándoos. En este caso vais a ser un poco de alguna manera pues nuestros jueces o nuestros observadores para que luego nos comentéis qué os ha parecido, lo que hacemos bien, lo que también los fallos que tenemos y bueno, vuestras impresiones. Tenemos ya la puerta al siguiente, a los primeros, bueno, los primeros invitados seréis vosotros, que sois los primeros que habéis llegado, pero al grupo que inicia esta mañana de contenidos de interculturalidad. ¿Nos subes un poco de música, Edu? Porque enseguida ya Jacinto el mando para presentarles.
Buenos días. Soy Jacinto González y, bueno, estoy hablando con los chicos del Colegio Buenos Aires de Palencia. Nos traen un tema interesantísimo, interesantísimo, que es la interculturalidad. Uh-huh. ¡Qué palabra más larga hemos dicho! ¿No? Habéis visto que me he tenido que parar, porque decirlo así todo seguido igual no hubiera sabido, ¿eh? Bueno, veréis, con ellos está Vanessa, ¿eh? Vanessa va a presentar a los chicos, se va a presentar ella misma y nos va a traer temas súper interesantes. Y todos, pues bajo el cauce, bajo la palabra esta que hemos dicho antes, que se dice, ¿cómo? Interculturalidad. Vale. Muy bien, pues Vanessa, bienvenida.
Pues y buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Y yo como profesora del colegio, pues vengo con una representación de alumnos, de todos, ¿vale? Y venimos a contaros un poquito del tema de la cultura y sobre todo nuestra cultura. El Colegio Ciudad de Buenos Aires de Palencia es un colegio denominado actualmente como Centros 2030 por la Junta de Castilla y León y son centros pues, que tienen un montón de pues, digamos, minorías étnicas o gente con alto riesgo de exclusión social. Y casualmente nuestro centro es un centro de Palencia que casualmente pues, tiene el 100% de alumnado gitano, de etnia gitana. Y estamos muy a gusto, ¿verdad, chicos?
Sí.
Y la verdad que hacemos un montón de cosas, ¿a que sí?
Sí.
La verdad que pues hoy queríamos aprovechar para contar un poquito más de lo que es la cultura gitana, que cierto es que tiene una raíz enorme y una historia impresionante, porque al final la cultura es un poco de todos, está hecha por y para todos, y esto sigue un poco en constante cambio y en evolución. La cultura se construye, y ellos construyen su cultura, aunque tengan su base, pero siguen construyéndola. Entonces hoy hemos venido a ver un poquito eso. Lo que sí que queremos dejar además claro que es que hay un montón de culturas y sobre todo estas culturas evolucionan cantando, pensando, jugando, rezando, comiendo o haciendo cualquier cosa que estamos expresando nuestra forma de ser, de sentir y de pensar. Y pues hoy vamos a contar un poquito cómo expresan estos niños su cultura en Palencia, en su vida diaria, en el colegio y un poco en todo. Entonces nos vamos a basar sobre todo en los tres pilares que tienen ellos en su cultura, en la de gitana, que aparte de esto han dejado muchas cosas a lo largo de la historia, porque el flamenco es parte de la cultura también ya a lo mejor digamos española, pero también proviene de ellos y muchas otras cosas. Hemos dicho, el año pasado vinimos a hablar de un poco del caló, ¿verdad? Que nosotros usamos muchas, los que denominamos payos, usamos muchas palabras que vienen de ellos, por ejemplo chupa, por ejemplo, ¿qué más palabras habíamos aprendido el año pasado que usábamos?
Pinreles,
la pestañino, sí. La policía, usamos un montón de palabras que vienen de la etnia gitana o de la cultura gitana y no sabemos qué viene de ellos.
Las hemos incorporado.
Exactamente.
Cuando digo nuestro lenguaje, quiero decir los que no tenemos...
Exacto, lo que a lo mejor no venimos de esta etnia.
Dentro de esa interculturalidad, perdóname, quiero decir, solamente hay chicos de raza gitana.
En nuestro colegio sí, bueno, y tenemos dos niñas refugiadas que vienen de El Salvador. Y están súper integradas, son dos niñas más, llevan 2 años en el cole y bueno, están deseando que vengan más niños si vienen de El Salvador, que solamente vienen de refugiadas, pero ojalá no tendrían que venir de refugiadas,
ojalá
sino porque...
No. Ojalá que nadie tuviera que venir.
Exactamente, en esa situación. Y mira, están genial, son dos más, ¿verdad? Son parte de eso. Y nosotros, incluso el profesorado, que no somos de gitana ninguno, nos sentimos también gitanos, ellos también se sienten payos. Aquí en el cole la cultura es muy diversa y todos somos iguales, que es lo que tenemos bien claro, ¿verdad?
Sí.
Como decimos nosotros no hay razas, aquí la raza humana y somos todos iguales.
Es una muy buena definición.
Es así.
Sin duda alguna.
Así que bueno, os voy a presentar a 3 chicos que han venido de quinto y sexto, a Erika Lozano Lozano, a Blanca Cayetana Hernández Gavarre y a Brian Jiménez Hernández. Buenos días, chicos.
Buenos días.
Y ellos nos van a hablar de la boda gitana, del luto y del respeto a los mayores, que son cosas, para mí el respeto a los mayores me parece algo muy importante, que en esta cultura...
Fundamental. Algo que estamos, algunos que ya sí. Peinamos canas desde hace mucho tiempo, echamos mucho de menos en muchas condiciones
sí.
De vida. En el día a día.
En el día a día, exacto.
Y entonces eso es fundamental. Hmm. Pero no solamente en
esto,
en
sí.
Cualquier etnia.
En todo.
Hablo en general.
Sí.
los que no tenemos esa etnia, da igual, yo lo echo muchísimo de menos, sí, en el día a día.
Exacto.
Antes respetábamos a los mayores por encima de todo. Uh-huh. Lo que decía un mayor,
iba a misa.
Tuviera o no tuviera razón, eso es, como bien dices, iba a misa.
Iba a misa, exactamente.
Eso se cumplía. Hoy no. Hoy un mayor decimos algo y...
Y se le va la cabeza.
La mayoría de veces se mofan, ¿no?, un poquito de nosotros.
Exacto.
Es así, entonces, me parece muy interesante.
Bueno, pues Erika nos va a explicar un poquito cómo va el tema de la boda gitana. La boda gitana vista desde fuera es como hay una gran celebración que tiene mucho ambiente, muy larga. Entonces, ella nos va a contar un poquito que la boda gitana tiene como tres partes, así, digámoslo así, ¿no? Sí. Tiene el apalabramiento, el pidimiento, que no el pedimiento, sino el pidimiento, y lo que es la boda. Cuéntanos un poquito, por ejemplo, ¿cómo es el apalabramiento?
El apalabramiento es cuando... El padre de la chica va a pedir, no, el padre, sí, del chico va a pedir la mano a la chica, uh-huh, al padre de la chica. Y ahí es cuando, si se la da, pues al día siguiente o a los dos días se hace el pidillo y ya está.
El pidi. Entonces, nosotros hablamos el otro día, cuando estuvimos preparando este tema, que a veces te tienes que pedir con alguien que no quieres,
sí,
pero esto ya casi no se lleva tanto. Hoy en día casi siempre es porque te pides porque te gusta esa persona, ¿no?
Claro, sí.
Que eso. Pero bueno, ¿qué pasaba cuando no, te obligan un poco?
Sí, te obligan porque, a veces el chico es bueno, es de buena familia, tiene dinero, a veces es por cosas buenas.
Uh-huh. Es como que quieren el futuro bueno para su hija, ¿no?
Claro,
digámoslo,
sí,
así.
Erika, discúlpame, uh-huh, te corto el...
Nada, no, tranquilo, tú.
Antes de que haya ese pidimiento, ¿es pidimiento? Uh-huh. Antes de que
haya ese apalabramiento, lo que ha dicho ella.
Perdóname, apalabramiento, que es que el padre del chico va a hablar con el padre de la chica,
sí,
se ponen de acuerdo en que haya esa boda,
sí,
o que no la haya. Pero, lógicamente, antes los chicos ya se han conocido, ¿no?
Claro.
Es decir, que no es algo pactado, algo que en otras culturas es como una exigencia, como una, uh-huh, obligación. Casi ni se conocen. Incluso se ha dado en la historia, ¿sabes, no? Reyes, reinas, uh-huh, y se casaban un rey con una reina que no sabían ni cómo era, ni de casi casi ni de dónde era, y les obligaban a casarse por muchas cuestiones sociales, ¿no? Y bueno, y de unir naciones y demás. En este caso ya se conocen los chicos, ¿no?
Claro, sí. Uh-huh.
Siempre se conocen, ¿verdad? Vale, y luego después has dicho que una vez pasa esto y deciden las dos familias que sí, llega el pedimiento. El pidimiento. ¿En qué consiste el pedimiento?
Es cuando ya son novios de verdad, no a escondidas.
Uh-huh.
Entonces se celebra como...
una fiesta, ¿no?
Una fiesta, sí, donde se piden un chico y una chica,
uh-huh,
y eso.
Y se juntan las dos familias, ¿verdad?, en la,
sí,
fiesta. ¿Y qué ocurre? Hay una cosa muy importante que ocurre justo en el pidimiento. ¿Qué miran?
A la novia.
A la novia. Y eso de mirar a la novia, explícanos qué es lo de mirar a la novia.
Mirar a la novia es cuando la miran, sus partes, para ver si es virgen o no.
Exacto, es justo en el momento del pidimiento cuando ven si es virgen o no para llevar el honor de la familia.
Claro.
¿No? Exacto, es un poco eso. Y después de esto ya ocurría la boda, que no es seguidamente, que pueden esperar un tiempo,
sí,
¿verdad?
Sí, un año, dos.
Uh-huh. ¿Y cómo es el tema de la boda?
A ver, la boda es lo más alto.
Lo más alto.
A ver, empieza con la miran otra vez,
uh-huh,
y si está bien, si sigue siendo virgen.
Uh-huh.
La llevan de blanco. La cogen, el padre y el abuelo puede ser, y la llevan al baile a que la tiren las almendras porque han robado a su familia.
Uh-huh. Vale, entonces, en ese momento, además que la miran otra vez,
sí,
tienen como nos contasteis además, que tienen como tres trajes, ¿verdad?, las novias.
Sí.
Y en ese momento, ¿qué es lo que estrenan?
El blanco.
El blanco, que es una bata, ¿verdad?, una bata blanca.
Sí.
Y luego ya, cuando la llevan en hombros ahí súper orgullosos toda la familia al banquete,
sí,
es porque aquí está la honra, y le tiran las almendras o las peladillas. Nosotros las conocemos como las peladillas, ¿verdad?
Sí.
¿Y luego qué pasa?
Luego empieza el baile, que es cuando bailan los novios con toda la familia, con todo, y luego va la tarta,
uh-huh,
donde pinchan los hombres y todo el mundo para la luna de miel de ellos.
Pinchan dinero, ¿verdad?
Sí.
Y dan regalos.
¿Pinchan qué quiere decir?
Pinchan dinero, le ponen en la tarta, meten dinero.
Meten dinero en la,
sí,
tarta. Eso es lo que llamas pinchar. pinchar. Cada uno va metiendo su dinero,
claro,
la aportación que quiere. Es como el regalo, ¿no?
Sí.
Es el regalo que cada uno hace. Y he oído hablar de tres trajes. ¿Vais
tres
a hablar
trajes
luego o ya?
Ellos han dicho la bata sería la primera,
blanco, sí,
luego el con el que va a la boda. La bata es como una bata, sí, de raso, pues como, sí, cualquier otra.
Sí, el que va a la boda, el que va de blanco. Uh-huh. El segundo, que es más cómodo, entre comillas. Y luego el tercero es para el
que sería la bata.
No, sería un vestido cómodo.
Sí, un vestido normal, cómodo.
Para bailar, ¿verdad? Y para pasárselo,
sí,
bien.
Sí.
Eso es. Y luego al final de la fiesta tienen otro.
Sí.
El tercero.
El tercero, sí.
Que sería ya para terminar el,
claro,
el evento.
Y al día siguiente ya están las sardinas.
Exacto.
Que es cuando acaba la boda, al día siguiente te levantas y vas a comer con la familia. Y luego ya vas a casa y ya está.
Y tienen la abuela.
Claro, bailan un poco y ya.
Vale. Dentro de esta boda, decíamos, porque nosotros cuando me lo contaban, echaba de menos una ceremonia, porque nosotros a lo mejor hacemos ceremonia.
Sí, la ceremonia también está.
¿Cómo es?
En la cena se ponen los novios y el pastor va donde ellos y les presenta su matrimonio a Dios.
Uh-huh.
Y ahí es la ceremonia.
La ceremonia esa. ¿Y hay anillos?
Sí.
Hay anillos también. En ese sentido sí que nos lo contaban. También hablamos que si hay boda, a veces puede haber divorcio.
Sí.
Hay lo uno y lo otro. Entonces, ¿en qué ocasiones? Porque esto es algo muy comentado también. Ah, pero es que a lo mejor los gitanos no se divorcian o les permiten de más o tal. Hoy en día, esto antiguamente no se divorciaban, ¿a qué no? Hace muchos años no se divorciaban, no les dejaban. Pero hoy en día, como hemos dicho, la cultura evoluciona, todo va cambiando. Y la cultura gitana también tiene divorcios. ¿Cómo funcionan los divorcios?
Pues a ver, es cuando el marido y la mujer, pues pasa algo grave.
Uh-huh.
Y tienen que separarse. Y hay veces que comparten los niños o solo se les queda la madre o hacen algo los abuelos o algo. Porque se separan por algo grave, no es por algo que haya pasado.
Dinos un ejemplo de algo grave.
Que la pega mucho, que la jura en cosas mal.
Y que se gasta el dinero también,
¿verdad? Se gasta el dinero en tonterías.
Entonces son cosas graves, aunque muchas veces por medio, antes de llegar a la separación, ¿quiénes son los que entran en escena? ¿A quién llaman?
A los abuelos, a las personas mayores.
A los arregladores, ¿no?
Sí.
Les llaman. A los arregladores.
Arregladores.
Exacto.
Que son, que, perdona, ellos lo que intentan es hacer que eso funcione nuevamente, ¿o no?
Sí.
O
lo intentan.
Intentan que eso funcione. Si eso,
claro,
no funciona es cuando ellos, las familias, dan el visto bueno, dan el parabién. Es decir, no solamente son es el matrimonio, digamos, la pareja, quien dice nos separamos y se acabó, ¿no?
Uh-huh.
Sino que tiene que haber un consenso, tiene que haber un acuerdo de los arregladores, digamos,
claro, sí,
para que se puedan separar. Si no, no hay separación. ¿No es eso?
Siempre intentan los arregladores un poco encaminar o leer la cartilla, a lo mejor, al que está fallando, ¿no? De
claro,
la pareja.
Sí.
Se dan un tiempo y si la cosa sigue igual, pues...
Pues nada.
Se separan.
Sí.
¿Verdad? Y aprender de los errores.
Uh-huh.
¿A que sí?
Y los niños, digamos, ¿son los arregladores quien deciden dónde van o con quién,
sí,
van o con quién se quedan? Son ellos. No,
sí,
no es el matrimonio, no son los padres, son los arregladores.
Los arregladores o los padres, puede ser.
Ajá.
Ambos. Sí, ambos.
Uh-huh. Dependiendo también de quién cometa, entre comillas, la falta o de quién,
claro,
haya hecho el daño, pues así también se decide un poco, ¿verdad?
Sí.
Vale. Pues es un poquito así como la boda. Y a mí me gustaría saber tu opinión. Y os lo hemos preguntado el otro día. Que la opinión que tenemos sobre las bodas y el... Esto, a ver.
La boda está muy bien porque honras a toda la familia. Es un honor para su padre y la familia. Y eso está muy bien. Yo doy mi opinión y está bien.
Uh-huh.
Lo del divorcio, eso es peor. Porque algo que haya cometido mal es normal. Pero hay veces que por tonterías se separan.
Muy bien. Pues nada, pues vamos a cambiar de tema. Después de la boda gitana, pues vamos a ir a algo un poco más...
La verdad es que el tema daría muchísimo...
Da mucho
de sí,
sí.
Pero hay que felicitar a Erika porque nos lo ha explicado perfectamente. Yo creo que a mí, por lo menos, pues me das luz, me abres los ojos a cosas que yo desconocía, ¿no?
Mm.
Y que se me quedan muchísimas preguntas en el tintero, pero... Bueno, efectivamente, hay que dar paso a otros compañeros y con otros temas sumamente interesantes también. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Erika.
Bueno, pues ahora Blanca nos va a hablar de un tema, de otro tema, que es el luto, que muchas veces vemos a la gente de negro, que antiguamente en nuestra cultura, digámoslo así, pues también se llevaba el tema del luto cuando fallecía un familiar cercano. Y a lo mejor se ha ido, no perdiendo, pero sí se ha ido aligerando un poco, ¿no?, ese peso del luto de antes. En cambio, en la cultura gitana, pues sigue siendo algo importante. De hecho, nos va a hablar Blanca, que tenemos ahora alguien en luto en casa, ¿verdad? Además, hace poquito ha fallecido un familiar cercano. Y bueno, pues digamos que lo tiene muy reciente, el tema del luto. ¿Qué tal, Blanca?
Bien.
¿Bien? cuéntanos un poquito qué es el luto.
El luto es cuando fallece alguien de tu familia o persona cercana y te tienes que poner entera de negro o con el pañuelo en la cabeza y, si pasan los años, en el cuello.
En el cuello, exacto. ¿Y quién se pone de luto realmente?
La mujer y el hombre.
Uh-huh. De la familia, del familiar cercano. Claro. ¿Los niños se ponen de luto?
No, los niños no.
¿Hasta qué edad más o menos no te pones de luto?
No sé,
18 o 20.
18 o 20 sí. Años, ¿no? Más o menos. Sobre todo si es tu padre o es tu madre el que ha fallecido. Si era a lo mejor un tío o eso, pues todavía sí. Pues,
un poco menos,
¿verdad? Cuando en la cultura gitana estáis de luto, hay cosas que no se pueden hacer, ¿verdad? Claro. Hay cosas que están prohibidas. ¿Qué cosas están prohibidas?
Ver la televisión, escuchar música, y el hombre no se puede ni cortar el pelo ni afeitarse. Uh-huh.
Y luego tampoco puedes hacer ninguna fiesta, ¿verdad? Ni celebrar nada.
No puedes celebrar nada en el momento que estás con el luto.
¿Cuánto dura más o menos el luto?
Si tu padre o tu madre se han muerto, un año. Si es un familiar cercano, unos meses o un año.
Uh-huh. ¿Y quién decide cuándo? Venga, pues hasta hoy me quedo en luto. ¿Quién lo decide? Por ejemplo, si es mi tío.
Sí.
Y digo 5 meses, 6, pero ¿quién decide ese tiempo? ¿Uno mismo, una persona cercana, el marido? ¿Quién?
Uno mismo.
Uno mismo. Cada uno decide el tiempo que va a estar de luto, excepto si más o menos es un padre, ¿verdad? Una madre que es más cercano, más, como que duele más, digámoslo así. Pues un poco, pues que estás más o menos un año.
Si me permites, si me permites, Vanessa, voy a hacer una pregunta igual difícil, que a lo mejor Blanca no lo sabe. Lo hablo por experiencia personal. Cuando yo era niño, cuando yo tenía vuestra edad, en nuestra cultura también se llevaba este tema del luto. ¿Y qué ocurría? Yo de vuestra edad he conocido a mi madre siempre vestida de negro. Era triste ver a mi madre siempre vestida de negro y con ese sufrimiento que llevaba. ¿Y por qué la veía yo siempre vestida de negro? Porque, a ver, yo no me sé el tiempo, ¿no? Pero si se moría un hermano, pues ya no me acuerdo si eran 2 años o 3 años los que tenían que estar de luto. Pero si se moría durante ese intervalo de tiempo otro hermano, o el padre, o la madre, o quien fuera, o el marido, o quien fuera, se acumulaba. Es decir, ¿cuánto tiempo llevas? Pues llevo 1 año y medio. Bueno, pues todavía te queda 1 año y medio. Es un ejemplo, que no me acuerdo yo de las fechas. Pero si se moría otro familiar, en función del parentesco que hubiera,
seguías con el luto.
Seguías con el luto. ¿En vuestra cultura también es así?
Sí.
Ajá.
Podéis estar hasta lo que dure, ¿verdad?
A mi madre yo la he conocido siendo niño, podría decir casi toda mi niñez, vestida de luto. Y luego ya con la ropa de alivio. ¿Existe esto que se llama la ropa de alivio en vuestra cultura? Ropa de alivio quiere decir que ya empiezan a meter algún color.
Sí, azul oscuro.
Eso es. Aunque son colores oscuros, pero ya lo mezclan con unos lunares blancos, con alguna cosa. ¿Sí?
Sí.
Ellos además dicen que primero es tapados enteros con el pañuelo, sobre todo la mujer, ¿verdad? Sí. El hombre no lleva pañuelo, el hombre le lleva
el
cuello.
Solo la mujer.
Eso. Y luego, ya después de un tiempo, se le ponen al cuello, ¿verdad? El pañuelo negro. ¿Pero pueden llevar a lo mejor ropa de alivio y el pañuelo al cuello después? ¿O cuánto tiempo tienen el pañuelo al cuello, por ejemplo?
El pañuelo en el cuello lo tienes que llevar hasta que te lo quites. Hasta que te quites el
todo
luto.
Todo el luto. Vale.
Claro.
Entonces, hay una parte primera, digamos, los primeros meses lo tienes en la cabeza, ¿verdad?
Sí.
Y luego, a lo mejor, pasados 6 meses, te le puedes poner al cuello.
Claro.
Vale. Y a lo mejor, después de ese año, puedes vestirte de color, pero llevar el pañuelo negro.
Sí.
¿También pueden hacer eso? Para recordar. Vale. ¿Y te lo puedes dejar puesto siempre?
Bueno, si se muere tu marido, te lo tienes que dejar siempre, siempre. Se queda
viuda. ¿Y siempre el pañuelo o todo entero de negro?
Entera.
Siempre de negro.
Sí.
Vale. ¿Qué pasa también con el maquillaje? ¿Que no te puedes maquillar ni nada cuando estás de luto?
No, no te puedes maquillar.
No puedes hacer fiestas, no puedes ver la tele. No. Fijaros que es complicado a lo mejor en el ambiente en el que estamos, que la cultura general, la música es algo muy importante y cuando van por la calle pues tienen que escuchar música. Y bueno, a lo mejor tenemos que agachar la cabeza, ¿no?
Sí.
Y no bailar. Es algo difícil el no poder entrar en el juego cultural con estas cosas.
Es que si lo estoy entendiendo bien, y hablamos de la mujer, el luto de la mujer...
Sí.
Si fallece el marido, digamos que la mujer tendría que tener luto para siempre.
Sí, uh-huh. Para siempre.
¿Y no se podría volver a casar?
No.
O sea, no. ¿Y si es al revés? ¿Y si es la mujer también, que se muere, también, el marido lo mismo?
Igual, sí.
O sea, tiene que tener ese luto ya de por vida y ya nunca, digamos que no puede rehacer su vida.
No.
No se puede casar, no
tiene
puede buscar...
Tiene que estar con el luto siempre.
Siempre, siempre.
Pero el luto solo en negro, ¿verdad? Porque después de un tiempo puedes escuchar música,
sí,
y puedes...
Pues, sí.
Exacto. Claro, en el luto nos referiríamos en caso al vestir de negro.
Sí.
Luego después del tiempo necesario pues ya podré salir a dar un paseo, bailar, sí. Lo que sea, aunque siga vistiendo de negro, pero podré hacer más cosas, ¿vale? Y luego hay otra cosa que nos llama mucho la atención, porque además tenemos un par de familias ahora de luto en el cole, y nos contaban que tampoco pueden coger el teléfono ni usar el teléfono.
A ver, el teléfono lo puede coger solo para llamar.
Solo para llamar. ¿Y qué es lo que no pueden hacer con el teléfono?
Escuchar música, entrar a aplicaciones, por ejemplo, WhatsApp.
Exactamente, no pueden comunicarse, ¿verdad?
Claro.
Con otras, pues con, por otros medios. Solo teléfono.
Solo teléfono para llamar.
Exacto, y llamar en casos urgentes, además, ¿verdad?
Sí.
No para cualquier.
No para cualquier cosa, para casos urgentes.
Por ejemplo, tienen que llamar al médico, tienen que llamar para el colegio porque lo que sea. Solo pueden coger el teléfono para eso. Nos chocaba además porque nos lo contaba una de las alumnas del colegio, que sus padres están de luto, y decía que era ella la única que podía coger el teléfono hasta ese punto. Que ni los padres cogen el teléfono, a no ser que no haya nadie más, claramente por necesidad, pero son los niños los que en este caso lo cogen.
Bueno, me parece de una dureza extrema, extrema, porque... Es que te cambie, por cualquier circunstancia, te cambia la vida, pero para siempre ya.
Sí.
Y, y puedes tener 18 años y haberte casado el día anterior. Y a partir de ahí, tu vida queda, perdonad, entre comillas, condenada. Bueno, no sé si lo tengo que entrecomillar, igual no. Tu vida queda condenada a guardar ese luto de por vida y que no puedas rehacer tu vida y que no puedas tener hijos, que a lo mejor ha sido una de tus ambiciones y de tus, y de tus deseos, y que no puedas conocer otra persona o sea, otra mujer u otro hombre.
No puedes.
Me parece, no lo conocía en absoluto, me parece de una dureza
es
extrema.
Es duro, además, fíjate, extrema. La semana pasada que celebramos los carnavales en el cole, estos papás que están de luto no han podido ni a la fiesta, ni ver a los niños, ni nada. Entonces decían, por favor, hacerles fotos para que cuando podamos veamos la foto, de cómo están y todo. ¿Y vosotros qué opináis de esto? Ahora sois niños y no lo veis, no lo vivís a lo mejor como un adulto. Pero cuando seáis adulto, ¿cómo creéis que vais a llevar esto? ¿Es duro? ¿Cómo lo veis?
Va a ser muy duro.
Va a ser muy duro, ¿verdad? Y casi es muy respetable porque es la cultura, es la idea, pero ¿vosotros cambiaríais algo?
No.
No.
Yo seguiría con mi cultura.
Muy bien. Seguirías ahí igual. Pero a lo mejor aflojaríamos algo.
No.
¿No? ¿Tú no? ¿Erika?
Eso, el móvil que...
Sí, el tema de contactar con otras personas,
sí,
¿no?
Sí, como que no coger el móvil por algo grave, pues como que no.
El que tener un poco más de contacto en general con el mundo, ¿no? A lo mejor es un poco la manera de cerrarnos un poquito.
Es que, jo, me pongo en el escenario, perdóname, si te piso palabras
intervengo
mucho, me lo dices y yo te dejo conducirlo
tú
todo.
Tranquilo,
pero,
que estamos
pero
aquí para dialogar.
Me estoy situando y alguien próximo a mí fallece. Y a partir de ahí no puedo coger el teléfono, no puedo oír música, no puedo ver la televisión. Casi no me puedo ni relacionar. O sea, es de un aislamiento, de un ostracismo brutal.
Sí, y además sí. Por iniciativa propia.
Claro, 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 porque además las estoy oyendo ellas que no cambiarían nada, pero es que te aíslas del mundo,
sí,
de alguna forma, porque el móvil, el aparato seguramente que el más utilizado que tenemos ahora en nuestras vidas, sí, en nuestra cotidianidad, seguro que es el aparato más utilizado, sí, por encima de sí, una radio, televisión, música, porque lo tenemos todo aquí.
Claro.
Entonces, que no puedas coger un móvil, no puedas distraerte con tu hermana, con tu hermano, con tu primo, con alguien con quien desahogarte y decir, jo, estoy aquí, estoy triste, quiero hablar contigo, cuéntame alguna cosa, aunque yo no pueda salir y no lo pueda ver, pero cuéntamelo tú. Es decir, me parece extremadamente duro, ¿no?
Sí.
Pero con todo y con eso mantendríais ese criterio, de hacerlo así.
¿Y Brian?
Yo sí.
¿Tú sí qué?
Yo cambiaría lo de que no se puede, cuando se muere tu
familiar, lo que sea, ¿no?
Sí, no se puede comunicar y de eso.
¿Y el tema a lo mejor de ver la tele o de cortarse el pelo o eso? Eso no lo cambiarías. ¿Por qué creéis que se hace? ¿Qué tiene que ver a lo mejor un cortarme el pelo o la barba con el luto?
No sé.
No sabéis.
No sabemos.
Esto es, digamos que a lo mejor viene pues de antiguamente, ¿no?
Sí.
De tradiciones, de esa cultura, uh-huh, de pues a lo mejor el no estar guapo, igual que no se pueden maquillar o eso, uh-huh, es como no reflejar algo bueno o positivo o belleza ante algo que estoy triste. Es un poco a lo mejor esa comparación.
Sí, 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 sí. Pero fíjate que además probablemente todo esto que estamos diciendo lo estamos enfocando como algo que nos divierte, que nos... Pero también hay un tema cultural, es, uh-huh, decir, que tú puedes ver un programa de televisión donde es un programa cultural, uh-huh, y te está enriqueciendo.
Exacto.
Una música que te tranquiliza, no quiero decir que una música que te invite a bailar, una música tranquila, una música culta, un Beethoven o, uh-huh, o no sé quién, quiero decir.
Sí, 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 sí.
Y el móvil lo mismo, puedes, solo por información, por estar no separado del mundo, ¿no?
Además, a mí ahora la pregunta, así pensando y escuchando. ¿Cuando una persona está de luto puede ir al culto?
Sí,
sí,
sí.
Y entonces, debe de hacerlo.
Debe de hacerlo.
Debe de hacerlo, sí, obligatoriamente.
Obligatoriamente, ¿todos los días?
Sí,
sí.
¿Sí?
Aunque falte un día tampoco va a pasar algo.
Pero, por ejemplo, en el culto hay música.
Sí, ya, pero
música del culto,
de Dios.
De
Dios puedes escucharla, pero de reggaetón y
claro, cosas
de eso, no.
No.
Entonces, el culto, como que es, para que nos entendamos, el culto es como ir a la iglesia nosotros, o los católicos. Los cristianos católicos, pues un poco sería pues su iglesia, ¿verdad? Y sería un poco eso. Ellos tienen obligación de ir al culto cuando están de luto. Además, yo he ido alguna vez al culto y sí que es cierto que recuerdan mucho a los hermanos fallecidos y todo. La verdad que es, si alguna vez la gente puede ir, que vaya, se lo recomiendo porque es una experiencia enriquecedora para conocer también esta cultura.
Sin
y
duda,
todo.
Conocer, y además el tema es este, es la interculturalidad.
Exacto.
Es conocer otras culturas. Y eso además, es. Yo me he apuntado por aquí algunas palabras que lo vais a hablar, lo vamos a ver, que es el respeto, y es el siguiente tema, pero me lo he apuntado por aquí, pues porque entre otras muchas cosas, interculturalidad supone eso, supone respetar la cultura de los demás. Es decir, que aunque yo pueda estar en desacuerdo, bueno, desacuerdo, o que me parece sumamente drástico, uh-huh, duro, ¿no? pero yo lo tengo que respetar. Y una palabra importante
además,
dentro de la interculturalidad es esta, es el respeto, ¿no?
Sí, además conocerlo, es muy importante.
Y conocerlo, claro, claro.
Nosotros además, como trabajamos con el cole, con la niña gitana, pues vamos conociendo cada vez más, nos vamos, uh-huh, enriqueciendo. También les decimos nuestra opinión, porque es rico conocer la opinión de otras personas sobre lo nuestro, ¿no?
Por supuesto.
Y yo sí que he estado en el culto alguna vez y me parecía muy importante conocer cómo lo viven ellos también, porque al final es la manera de entender a otra persona, cuando lo ves en directo, digamos.
El culto
así,
te, ¿no?, he entendido que es todos los días.
El culto es todos los días, ¿verdad?
Sí.
Tú puedes ir una vez a la semana, ¿verdad? ¿Qué días son?
Lunes y jueves.
Lunes y jueves, sí. ¿Y el domingo hay?
Sí, sí, el domingo sí hay.
El domingo es el día gordo, digámoslo así, ¿no?
Sí.
Igual que...
Donde toman el pacto.
Claro. ¿Y eso qué es de tomar el pacto?
Pues...
Que te dan
bebida. Te dan vino y el pan.
Vino.
También tiene vino y pan, igual que nosotros lo diríamos como el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no?
Sí,
el Señor.
El vino, igual, la sangre de Dios,
uh-huh,
el cuerpo, su cuerpo.
Pues el pan.
Y el pan, pues el cuerpo.
Exacto. La verdad que tenemos muchas cosas en común. A lo mejor se ven desde otro punto de vista, pero tenemos muchas cosas en común, igual que en otras muchas culturas. a mí ellos ya saben que a mí me encanta viajar, he estado en Jordania, he estado en, en Egipto el año pasado, ahora me iré a la India, y y todas las culturas tenemos muchas cosas en común, muchísimas, cada uno a su estilo, pero muchísimo.
El fin común yo creo que lo tenemos todos, y sobre todo en el aspecto religioso, es similar, luego la práctica es otra.
Exacto,
yo he tenido la ocasión de vivir en Marruecos, por eso te preguntaba antes también si había... pues porque, bueno, pensé que también habría marroquíes y me hubiera gustado intercambiar algunas cosas con ellos, ¿no? Pues el fin es eso, es amar a un dios.
Sí.
Cada uno con su dios.
Con su nombre.
Y ahí nos debatimos y creemos que nuestro dios es el mejor que el de al lado y bueno, ahí entramos en determinadas controversias, ¿no? Pero el fin yo creo que es el mismo. La práctica, la forma
es igual,
de hacerlo.
La base es la misma.
Es la misma.
Sí.
Y en gente que compartimos vida, como es la etnia gitana o nosotros la etnia paya, pues supongo que en ese sentido
muchas
cosas son muy comunes, ¿no?
Sí, además al final es eso, es entenderlos, conocerlos, es saber de verdad la base, porque muchas veces tenemos ideas erróneas de esas culturas, de esas religiones, desde todos. Yo este verano cuando estuve en Egipto y nos hablaron del Islam directamente, es como, si se parece muchísimo a lo mejor a nuestra religión, tiene muchas bases muy similares, lo único claro, que lo que vemos en la tele son cosas distintas o ideas distintas de lo que
entraríamos en otro debate, pero bueno, nuestras religiones monoteístas provienen todo de Abraham, entonces bueno,
es que son
no vamos a desviarnos por ahí, ¿no? Pero es así, pero dentro de esa, de verdad que cuando hablas del Ramadán en la cultura, pues es que hay que entenderlo también.
Claro.
Entonces, cuando estás con ellos y convives con ellos, bueno, yo he convivido con ellos y me cuesta entenderlo, sinceramente.
Claro.
Pero bueno, es su religión y
hay que respetarlo.
Hay que respetarlo, claro que sí.
Pues pasamos al respeto, ya que estamos hablando de respetar, pues pasamos al respeto con mi compi Brian Jiménez.
Damos las gracias
A Blanca.
A Blanca, que nos lo ha explicado perfectamente todo.
Sí.
Y la verdad es que a mí me has enseñado muchísimo, cosas que yo desconocía por completo, no tenía ni idea. Gracias, Blanca.
Bueno, pues vamos con Brian, y Brian nos va a hablar un poco del respeto a los mayores. A ver, esto del respeto a los mayores en vuestra cultura, ¿cómo se trata? ¿Cómo se lleva?
Es como que si un mayor estás con él, no tienes que hacer tonterías y de eso, porque es de mala educación con él.
Desde pequeños ya os enseñan, ¿verdad?
Sí.
Respeto a los mayores. ¿Por qué se da tanta importancia?
Porque...
¿Qué les tienes que dar a los mayores?
Respeto, mucho respeto.
Y apreciarles, ¿verdad?
Sí.
¿Qué cosas tenéis que hacer con los mayores siempre que los veis?
Ayudarles, no hacer el tonto delante de él, portarse bien con él, no decir groserías a él y eso.
¿Y el tema del saludo? ¿Qué me dijiste? Que le tenéis que saludar siempre, ¿verdad?
Sí,
aunque
siempre,
no nos conozcáis,
aunque
¿verdad?
No, tenemos que saludarle siempre.
¿Qué pasa cuando se le falta el respeto a un mayor?
Pues que no.
Tu padre te puede estar pegando.
Sí.
Es algo como muy dañino, ¿no? El no
sí,
respetar a un adulto, ¿verdad? Cuando, imaginaos en la época a lo mejor de adolescentes, que estábamos todos un poco más rebeldes.
Sí.
Y resulta que alguien contesta a un mayor. ¿Qué pasa?
Ja, pues que tu padre te puede pegar.
Y si aparte del pegar, que no tendría por qué, pero bueno, ¿qué más cosas? ¿Te pueden castigar?
Sí, te puede castigar.
Y luego tendrías que ir a pedirle perdón, me imagino,
sí.
¿No? ¿Qué más nos contáis vosotras del respeto? A ver.
Sí.
Es algo súper importante en vuestra cultura, ¿verdad?
Sí.
Sí,
y da
disculpa,
y da igual el adulto que sea, ¿verdad? ¿A qué llamamos mayores? ¿A qué llamáis mayores? ¿A partir de una edad?
A los abuelos.
A los abuelos.
¿A los papás? ¿Se les considera mayores?
Un poco.
Un poco, pero no tanto, ¿no?
Sí, no tanto como los abuelos.
¿Y tíos? ¿Mayores
tíos,
a lo mejor?
Tíos también.
Tíos
un poco.
También. Pues, respeto un poco,
pero no tanto como los abuelos.
Entonces, la categoría de mayor serían los abuelos, ¿verdad?
Sí, sí.
Y a lo mejor me surge a mí la pregunta de los arregladores,
Ellos son...
Son los abuelos, ¿verdad?
Sí,
sí.
Aquí cuando pasa algún problema, también, ¿cómo le llaman? El patriarca, digámoslo así,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Los patriarcas, los arregladores, ¿de qué otra manera los llaman a los mayores? A los ancianos, ¿no les dicen?
Sí.
Les dicen. Y todo ello es el respeto, y además todo lo que digan ellos...
Se tiene que hacer.
Es que
si te encuentras una persona mayor, que tú consideras mayor, no sé, a partir de, claro, no sabes qué edad tiene. Si me ves a mí, claro, me ves mayor y dices, bueno, pues este sí que es mayor. Y yo te digo, Brian, has tirado un papel ahí en el suelo. ¿Y tú qué me dirías? Venga, hombre, déjame en paz. O dirías, hombre, es mayor.
Sí, es mayor y yo tengo que hacer caso.
¿Y dentro de esas personas mayores solamente es vuestra etnia gitana? ¿O yo que soy payo, a mí me harías caso porque también soy mayor?
Estaríamos en caso también.
Sí. Es decir, que dentro de esa mayoría consideráis cualquier persona que para vosotros es mayor. Da igual, o sea, nadie, si yo te digo, Brian, hombre, no hagas el bruto, que te estás subiendo ahí a la valla y te vas a caer, bájate de ahí, por favor.
Pues me va.
Me harías caso. Uh-huh. Ah, qué bien.
Yo sí que es cierto que da igual de dónde venga el mayor, digámoslo uh-huh. así, lo respetan y hacen caso porque saben que es por algo. Si uh-huh. les dicen algo es por algo. Sí que les comentaba el otro día que si un mayor nos dice algo de hacer algo malo, ¿cómo responden ellos? Imaginaros que un mayor me dice de hacer algo malo, de pegar a alguien, de robar.
No, eso ya no lo hago
eso
caso.
Eso es. Ya no. A eso se puede, nos podemos negar, ¿no?
Sí.
Que también es cierto que ellos también tienen su manera de saber lo que está bien, lo que está mal, y aunque sea un adulto o sea un mayor, pues no lo hacen.
Sí, lógicamente ese respeto estamos entendiendo cuando son las buenas prácticas o los buenos consejos que os está dando alguien, ¿no?
Sí,
eso por lo menos en nuestra cultura se daba antes. Y yo creo que es algo que sí que vamos perdiendo o casi que hemos perdido, me atrevería a decir. Sí. A mí me pasaba como a vosotros. Cuando yo tenía más o menos vuestra edad, a un mayor, respeto para dejarle el lado que le protegiera, el lado de la pared, es decir, el lado de la acera, que yo me iba por el extremo de la acera y le dejaba el lado de la pared. Y si era una mujer ya ni os cuento, o sea, mucho más aún, ¿no? Pues yo qué sé, en un autobús había un sitio libre, entrar a alguien mayor, por supuestísimo, ¿no? Ese tipo de cosas las hacéis. O cuando, yo qué sé, tú estabas jugando y no estabas haciendo nada malo, solamente estabas jugando con los amigos. Pero es verdad que cuando nos ponemos a jugar, con la edad que tenéis vosotros, bueno, yo ya no me pongo a jugar con esta edad, ya me puse entonces. Pero cuando me ponía a jugar con esa edad, pues hombre, es verdad que a lo mejor gritabas o chillabas o corrías, sí, y querías llegar el primero. Bueno, pues siempre había alguien que te llamaba la atención, que estás molestando, sí, ¿no? Eso es. Y entonces, bueno, pues disculpa o lo siento, perdone si te atrevías, porque a lo mejor no te atrevías a hacerlo, pero bueno, si no, pues disculpe y bueno, pues le pedías perdón, ¿no?
Sí, es así, ¿no? Sí, sí que es cierto que a lo mejor nosotros desde fuera, como maestros, cuando vamos, por ejemplo, de excursión, vamos con otros centros, y cuando hay personas mayores, yo sí noto la diferencia de estos niños con los de otros colegios.
Así, ¿eh?
Sí, sí, se nota muchísimo, de deja pasar, deja sentarte, deja en un autobús, por ejemplo, ¿eh? Son los primeros que se levantan y yo sí que noto mucho esa diferencia.
Uh-huh. Es que al final son unas normas sociales fáciles de entender. Exacto. Y fáciles de practicar, que tampoco es que a ellos les estés privando, quiero decir, cuando son niños, no les estás privando de nada. De sencillamente nada. Es inculcar que eso, lo que hemos dicho, es la palabra que estamos trabajando, es el respeto, ¿no? Uh-huh. Y nada más, es que por respetar a un mayor me estoy privando de... No, realmente no es ninguna privación, no. Sino es sencillamente asumir normas, determinadas pautas de comportamiento social y que son sencillas, ¿no?
Eso es.
Pero que se agradecen, sobre todo ahora cuando ya se va siendo mayor, se agradecen mucho.
Se agradecen mucho, sí que es cierto.
Sí, sí.
Así que, pues nada, muchas gracias, Brian, por explicarnos un poco el respeto.
Bueno, la verdad es que... yo no sé si quieres añadir algo más, Vanessa.
No, solo queremos decir pues que si alguien quiere saber más de los gitanos, de su cultura, yo digo nuestra ya porque me siento una más, porque es así, uh-huh. Ellos lo saben, dicen, profe, hermano.
Sí, te terminas integrando.
Era así, uh-huh. Pero porque al final nos respetamos los unos a los otros, por eso es, no nos vemos diferencia alguna. Pues que está todo el mundo invitado a pasar por el colegio, a conocernos, ¿verdad, chicos?
Sí, sí.
A saber un poquito más de nosotros y a ver qué
están
es.
Están todos invitados.
Están todos invitados, exactamente. Eso es.
Bueno, pues fíjate que a mí se me ocurre, pero no sé si esto se puede hacer o no. Uh-huh. En el aula que tenemos ahí al lado, se habla de muchísimas cosas. Y yo pues sí que lo voy a proponer a Tinillo, que es quien, uh-huh, quien lleva el pilotaje de esa reunión, pues que a lo mejor esto mismo que estamos haciendo hoy aquí se haga ahí, porque yo creo que el conocer a la gente te aproxima, sí, ¿no? Y sea quien sea, y cuando hay culturas que para mí de verdad que me han enseñado muchísimo, porque muchas prácticas no las conocía, me ha ayudado a conocerles, pues yo creo que igual ese planteamiento, si lo he puesto de acuerdo con vosotros y demás, genial. Pero me parece que dentro de eso, pues de la misión que tenemos no solamente en Radio Colores, sino en la Universidad Popular, de extender pues todo tipo de prácticas educativas que nos puedan ayudar y que nos puedan venir bien, ¿por qué no hacer una clase con ellos?
Una charla, un coloquio,
yo creo que además son
ellos
chicos. Son chicos que se expresan perfectamente bien, sí, que nos lo cuentan muy bien, que seguro que se nos han quedado muchas cosas por ahí sin preguntar. Bueno, a Vanessa no, porque os conoce muy bien, y cuando habéis preparado la clase, seguro que todo esto ya lo habéis trabajado,
sí,
y demás.
Y además les gusta sí, hablar con la gente, ¿verdad? Les gusta que les conozcan. Tenemos también a un abuelo, en concreto al señor José, que también estaría encantado de unirse, ¿verdad? Sí, el abuelo, sí, de Nayara, porque siempre él quiere que se vea la realidad, pues, de la,
claro,
cultura gitana,
claro,
la que se ve desde fuera.
Claro que sí.
Y es otra opción también, aparte de ver otra visión de una persona más mayor, una persona adulta.
No, además es que yo creo que hay, no sé, como decir, como una cierta barrera, probablemente por desconocimiento,
sí,
de unos hacia otros o de otros hacia,
exacto,
unos. Y entonces cuando convives con la gente, eso
es
te aproxima muchísimo,
es,
y te ayuda a comprender cosas y te ayuda a unirte.
Eso es.
Bueno, pues yo creo que seguiríamos hablando toda la mañana, yo por lo menos, porque la verdad es que me encanta conocer, y me encanta conocer otras culturas, y con vosotros tres, Erika, Blanca, Brian, os tengo que agradecer muchísimo. Junto con Vanessa, evidentemente, vuestra colaboración, todo lo que nos habéis enseñado hoy, y bueno, como me parece que ya habéis venido más veces, y si no, pues yo en nombre de Radio Colores os invito a que siempre que tengáis algo que queráis contarnos, estamos a vuestra disposición.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
De nada.
Y bueno, pues espero que los carnavales lo hayan ido muy bien. Pues buena continuación de carnavales, si es que queda algo, que yo creo que ya no, ¿no?
Ahora ya toca apretar, que a final de marzo, primero de abril,
empiezan
llegan las notas,
uy.
Y toca último mes duro, ¿verdad, chicos?
Sí.
Nada, pero con la cara que tienen, estoy convencido de que las notas son geniales, geniales. Bueno, pues un placer haberos conocido, muchísimas gracias, y Radio Coloristas, continuamos con la programación.